en Agricultura, Faro Economía y Empresa, iluminando el mundo de los negocios. Eduardo Martínez y Gabriel Berselli, frente a los líderes de la empresa y a quienes dirigen la economía de Chile y el mundo de hoy. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Autofactoring, de Factoring Security, gestiona tus operaciones 100% online y con abono inmediato. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. El S Business School de la Universidad de los Andes y el PDE, Programa Desarrollo de Empresarios. BLTA Consulting, acompaña tus desafíos. Líderes en los servicios BPO Outsourcing, contabilidad, remuneraciones, control de gestión legal, tributario y auditoría. Work Center Radial Nororiente, el proyecto de bodegas premium con oficina en condominio privado, ahora se abre en opción de arriendos. Capital Trust, su asesor financiero en compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de deuda y búsqueda de socios estratégicos. Y Vigatec, integrando tecnologías para las empresas por más de 37 años en Chile y Latinoamérica.
Bien, muy buenas noches cuando son las 7:06 de hoy día miércoles. Damos inicio a un nuevo Faro Economía Empresa. Gabriel Berselli hoy. Voy a estar acompañado como backup por mi colega Eduardo Martínez en caso que se caigan las comunicaciones. Pero hoy tenemos tres invitados. Alejandro Mico, economista, profesor de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Me escuchas? Ahí creo que hay algunos problemas de comunicación, pero ya se va a conectar. Axel Christensen, director de Estrategia de Inversión para América Latina e Iberia de BlackRock. Axel, ¿estás escuchando?
Yo te escucho perfecto, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Perfecto. Buenas tardes. Y Patricio Rojas, que es economista también, Pato Roja también, farolista, socio de Rojas y Asociados. ¿Cómo estás, Patricio?
Muy bien, Gabriel. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Bien, vamos a ver si se nos junta de vuelta Alejandro Mico, pero en cualquier minuto vamos a lograr la comunicación de vuelta. Bueno, voy a partir con cómo cerraron los mercados hoy. IPSA bajó un 4,07%. Interesante, después veamos las razones. Estados Unidos también bajó con un 2% y Standard & Poor's también con un 2,26, tanto el 100 como Standard & Poor's 500. Es decir, la bolsa alemana también cayó un 2,56. Así que hoy en general las bolsas fueron bastante negativas. Curiosamente, el dólar, en lugar de, digamos, cuando baja la bolsa muchas veces porque hay incertidumbre o desconfianza, lo que fuera, el dólar sube, pero el dólar también bajó, cerró en 8,17,50. A mí me gustaría partir un poco esta disociación, que me gustaría ver la opinión de ustedes. Pareciera como que el mundo de los economistas está yendo por un carril distinto al mundo de los inversionistas, porque las perspectivas no son buenas, la crisis, todo, cada vez salen informaciones que son más malas en cuanto a pérdida de empleo, recesión, etcétera. Y por otro lado, la bolsa, si bien hoy bajó, pero si lo miramos desde la caída del 23 de marzo o lo que va del mes, ha tenido recuperaciones bastante importantes. Pareciera que los economistas viven en planetas distintas a lo de los inversionistas. ¿Qué puede explicar esta diferencia? ¿Quién quiere partir? Axel, tú que estás, bueno, en Estados Unidos.
Es muy fácil la respuesta. Es muy fácil la respuesta, que los economistas pensamos más que los inversionistas. Puede ser una razón esa. Ahora, sí. No sé si a Axel le va a gustar esa razón o no.
Sí. Alejandro, hay un viejo dicho en el mercado, dice que los economistas hacen sentido y los inversionistas hacen plata. Así que yo feliz de darles la razón, en la medida que uno sea el que pueda hacer la buena inversión. Mira, hay varias razones, entre otras cosas yo partiría diciendo que es difícil interpretar los movimientos de mercado de un día para otro, digamos, y incluso en plazos de un mes es demasiado pronto como para en el fondo decir que este es el dictamen final, pero al menos me enfocaría en dos puntos. Primero, yo creo que el foco de atención de la economía y los mercados es un poquito distinto. Hoy día cuando hablas, Gabriel, de que los economistas en general están más quizás enfocados en los datos del presente, estamos viendo que ha sido en Estados Unidos los niveles récord de desempleo, indicadores de confianza en los pisos, y los mercados tienden a mirar más hacia el futuro, dicen ya eso es hoy, pero cómo se ve la cosa hacia adelante, y de alguna manera ven más la tendencia de okay, cómo va la recuperación en Asia, cómo está la cosa en China, si ya volvió. Entonces, hay una diferencia en cuanto a plazo del foco de atención. Y también yo creo que hay que agregar que en esos números que tú mencionas, Javier, de mercado, que estás hablando del agregado, hay mucha dispersión. ¿Ah? Hay compañías que efectivamente les ha ido bastante bien en el precio de su acción, pero también reflejan que se han mostrado mucho más resilientes frente a la situación actual. Piensen, no sé, las plataformas que nosotros este mismo tipo de plataformas que de alguna manera menos afectadas, no sé, se han vendido más, pero y por otro lado, en ese mismo contexto en el mercado hay sectores que le ha ido muy, muy mal. Hay sectores relacionados con el transporte aéreo, todo el mercado de energía, el mercado petrolero a nivel global, sigue mostrando procesos bien importantes. Entonces, dos observaciones, horizonte de inversión distinto o plazo, digamos, de fijación distinto. Y lo segundo es que en esos agregados hay que ser cuidadoso porque esconde realidades muy distintas dependiendo de qué empresa se trata.
Me gustaría complementar lo que acaba de decir Axel, porque cuando uno mira la bolsa, el Standard & Poor's 500, hay cinco empresas que son Google, Facebook, Microsoft, Amazon y Apple, que explican el 20% del aumento de la capitalización bursátil. Es decir, son cinco empresas que explican el 20%, y otro 15% lo explica el aumento que tuvieron las empresas relacionadas con la salud. Y después hay otro fenómeno, entonces ahí para el tema de la dispersión, y hay otro fenómeno también bastante interesante, no sé si Patricio nos puede y Alejandro nos puede hacer un comentario, pero también todo indica que en un mercado de tasas de 0% de tasas, si yo pongo plazo fijo, la bolsa en promedio está pagando un dividendo del 2,5%, entonces de golpe me voy a algunas acciones selectivas, hago colocaciones y voy más por los dividendos que por irme a un plazo fijo. No sé, Patricio y Alejandro, si ven eso. Patricio.
A ver, mira, yo creo que un poco complementando lo que decía Axel, aquí lo que hay que entender es que prácticamente los mercados tienen internalizado que el segundo trimestre de este año va a ser un trimestre muy malo. Y por lo tanto estamos hablando de caída en Estados Unidos anualizada probablemente entre el 30 y el 35%. Y que posteriormente en la segunda parte del año va a venir una recuperación. No se sabe si esa recuperación va a ser fuerte o no, pero de alguna manera tenemos internalizado que vamos a tener un muy mal segundo trimestre. Por lo tanto, cualquier noticia que sale de que la situación de la sanitaria se tiende a mejorar o se tiende a controlar es una muy buena noticia porque anticipa que esa recuperación probablemente va a ser más rápida. El hecho de que hay una noticia de una ayuda adicional fiscal también tiende a ayudar eso. El hecho de que haya noticia de que se pudiesen empezar a abrir más temprano algunos sectores también es una cosa que anticipa que esa recuperación en la segunda parte del año va a ser mucho más rápida. Por lo tanto, en términos generales, estas tasas de desempleo que estamos viendo del 14.7 en Estados Unidos, que posiblemente van a llegar al 18%, y probablemente vamos a ver números más negativos todavía en actividad. Hoy día conocimos marzo, cómo fue Reino Unido, cayó un poquito menos del 6%. Es decir, en general, las noticias que vamos a estar viendo van a ser muy malas en la coyuntura, pero da una cierta señal de que la situación hacia la segunda parte del año podría ser relativamente buena en materia de recuperación. Y frente a eso es donde un poco los mercados tienden a reaccionar y es lo que reaccionaron durante el mes de abril. Ahora, puntualmente hoy día hemos visto algunas señales de cómo el presidente de la Reserva Federal fue relativamente negativo de lo que puede estar pasando en Estados Unidos en eventualmente ahora. Probablemente va a requerir nuevos impulsos fiscales por parte de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, tuvo una visión bastante más negativa de lo que el mercado estaba internalizando. Y eso un poco explica qué pasó con los mercados. Ahora, con un mundo donde las tasas de interés están en 0% y básicamente tú estás viendo que hay una gran cantidad de liquidez, yo tendría más que apostar por algunas acciones particulares. Yo creo que lo que se viene posiblemente es una se van a comprimir los spreads. Hoy día los spreads están altísimos y lo más probable es que si los mercados tienden a reaccionar bien en la segunda parte del año, los spreads se van a comprimir y las ganancias que van a haber en renta fija van a ser importantes. Por lo tanto, Yo tiendo mucho más a pensar que los movimientos de la bolsa tienen que ver con esta perspectiva de lo que viene hacia adelante, ya más que alguna cosa de ver este tema de que si las tasas de interés están en 0% y no ir por los dividendos. O sea, porque no, nadie tiene mucha idea de cómo van a estar las utilidades de las empresas en la segunda parte de este año o al 2021.
Alejandro Mico.
No, creo que eso es el punto clave. Al final del día, lo que mueve la bolsa hoy día es la noticia adicional que pasa hoy día o que se materializó hoy día con respecto a las expectativas que ya habían. Y efectivamente las expectativas estaban muy malas, sí, malas, pero estaban en niveles muy bajos. Por lo tanto, cualquier cosa nueva que pueda ser algo favorable, a pesar de que es muy malo, si es algo mejor que las expectativas que había, te hace saltar o recuperar algo la bolsa. Recordemos que los valores de los activos han caído mucho todavía. Por lo tanto, estamos en esa etapa con un niveles muy grandes de incertidumbre, el mercado han estado muy volátiles, por lo tanto lo que uno está viendo es estas informaciones adicionales que me están un poco por sobre mi expectativa mala que yo tenía, me hace subir un poco el valor de la bolsa. Entonces, que el economista está mirando más con los datos que se van generando día a día, es chata obviamente incorporar lo que son las visiones más a futuro, pero es verdad, uno trata de ir mirando más los datos más duros, no tanto con expectativas, sino que en las realizaciones que se van haciendo. Y hoy día se está mirando lo que ya se había hablado, que iba a venir meses muy malos, actividad económica muy bajas. El primer trimestre de Estados Unidos -6, China -6. Nosotros partiendo con, si hacemos miramos bien el dato del IMASEC de marzo y lo comparamos con marzo desinflacionalizado del año pasado, tenemos una caída del 5,5% de la actividad. Estamos en los mismos rangos. Eso es lo que se está viendo hoy día en la calle. Obviamente los mercados están mirando un poco más hacia adelante, un poco la razón de ser que tiene. Pero lo que uno está mirando es en la calle o en la actividad, son estos números, los números de un desempleo más alto, una actividad que en marzo cae y que vamos a tener un abril igual malo en Chile. Y dadas las noticias que recibimos hoy día respecto a la evolución de los contagios en Chile, que hace que nuevamente el gobierno tenga que hacer una reoptimización de cuál es la mejor forma de atacar el problema. Entramos en una cuarentena de toda la región metropolitana, que obviamente va a generar quizás una caída de actividad mayor a la esperada, si es que se hubiera dado que los contagios hubieran seguido un nivel más normal y no hubiéramos empezado a tener un alza del número de contagios.
Y dime, yendo a la bolsa chilena, gracias Patricio y Axel Christensen, o Patricio Rojas y Axel Christensen, ¿ustedes creen que esta caída de hoy de 4,07%, y el otro día también hubo, ¿tendrá algo que ver con esta recomendación de felices y forrados o nada que ver? Es decir, ¿tienen influencia o no tendrán influencia? ¿Qué creen?
Yo creo, Axel, que es difícil ser muy preciso en una explicación frente a otra. O sea, lo mencionaban al partir del programa, que también esta caída vino acompañada de caídas en otros mercados, así, y eso de alguna manera, yo creo que, volviendo un poco al escenario anterior, los mercados van a estar día a día, y el mercado chileno no es una excepción a esto, el tira y afloja algunos días noticias que superan expectativas de manera positiva, como señalaba Alejandro, y otros días en que las noticias vengan por debajo de lo que se esperaba. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos expectativas de que algunas economías, incluyendo la chilena, en algún momento venían en camino de recuperación, y hoy día nos enteramos que vuelve a cuarentena. Eso sabemos, que una cuarentena mucho más extendida en la provincia de Santiago tiene consecuencias económicas más desfavorables, y digamos, entiendo que si uno mira el detalle sectorial de la caída de la bolsa, está es más notoria en aquellos sectores que tienen que ver con el comercio, con las consecuencias que significa extender a una cuarentena, pero de alguna manera, digamos, los flujos son relevantes, aunque, y lo que señala estas indicaciones de cambiarse de un fondo a otro, pero los fondos de pensiones tienen bastante más flexibilidad que solamente concentrarse en determinado activo, y típicamente tratan de mitigar un impacto tan importante. Así que no, yo creo que tiene un factor de preponderancia, pero es uno más de una serie de factores adicionales que tienen que ver se decía, esta tensión entre un día mejores noticias que las expectativas y otros días como otros, en que esas expectativas se ven frustradas frente a anuncios como la cuarentena que se siente en varias zonas de Santiago.
Ok, vamos a tener que irnos a una pausa, después volvemos un poco con cómo estamos viendo el tema acá, y a mí lo que me interesaría mucho ver con ustedes es cuándo vamos a salir acá en Chile, qué expectativas hay. Antes de entrar a la pausa, un poco comentarle a los a ustedes también, digamos, podemos comentarlo cuando volvamos de la pausa, pero llama la atención la baja cotización de algunas acciones. Por ejemplo, uno mira la Polar, 38 millones de dólares. Uno mira ITES, y ITES está en 58 millones de dólares, cuando estaba en 400 millones de dólares hace no tanto tiempo atrás. Falabella, que estuvo en el año 2011, 26 mil millones de dólares, está hoy en día 7.200. En general, si uno compara el 2011 a la misma fecha con hoy, estamos hablando de 9 años, el valor de 21 acciones, que son las que más representativas, cayó 62% en dólares. Ahora, parte de eso es porque cayó la acción y parte es porque el dólar subió, así que hay una mezcla. Pero el total de valor bursátil de la bolsa, si uno toma el diario financiero, suma todos los patrimonios bursátiles en dólar, son 81 empresas con 123 mil millones de dólares. Interesante compararlo cuando uno ve, mira cuando que Uber perdió 50 mil millones de dólares en un solo trimestre. La verdad que nuestra bolsa es bastante pequeña, pero llama la atención algunas muy bajas cotizaciones cuando uno de valor total de empresa, cuando uno lo compara con el pasado. CAP, 729 millones de dólares, cuando estuvo en 7.200 hace 9 años atrás. Bien, vamos a una pausa. Saludamos a nuestros auspiciadores. Y ESE, Universidad de los Andes, el PDE, Programa de Desarrollo de Empresario del ESE Business School de la Universidad de los Andes, te ayudará a consolidar tu empresa y a liderar con éxito la estrategia de crecimiento. No sé si Eduardo vas a comentar, si no, Capital Trust. Confíe en los problemas de Capital Trust de su empresa a un especialista como Capital Trust. 20 años de experiencia y transacciones por más de 3 mil millones de dólares. Avalan a Capital Trust. BLTA, un equipo interdisciplinario, líderes en mercado que aportan su conocimiento y experiencia, te acompañan flexiblemente en los servicios de BPO, contabilidad, remuneraciones, legales corporativos, sociedades, estudios, tributario y auditoría. Quasim Logicalis, empresa con presencia de carácter global, más de 50 años creando futuro y ayudando a las empresas a digitalizarse. Y en el caso de Accenture, queremos invitarlos a que mañana jueves 14 puedan conectarse a partir de las 9 de la mañana en www.emol.com para ver el webinar titulado El futuro del trabajo y la educación en Chile. El futuro del trabajo y la educación en Chile, en un webinar que está auspiciado por un estudio hecho por Accenture y País Digital, que va a responder a preguntas como cuáles son los roles más propensos a ser potenciados o automatizados por las tecnologías inteligentes, cómo cambiarán la demanda de habilidades y la mano de obra en distintas industrias, cómo imaginamos el futuro. Y entre los participantes van a estar la ministra del Trabajo, María José Saldívar, el CEO de Accenture Chile, Nicolás Colstein, y el presidente de la Fundación País Digital, Pelayo Covarrubias. Mañana a las 9 de la mañana en www.emol.com. Bien, vamos a una pausa y volvemos en un breve instante.
Work Center Radial Nor Oriente, bodegas premium con oficina, se abre a la opción de arriendos. ¿Buscas más seguridad para tu empresa y mejorar la imagen a tus clientes? Work Center superará tus expectativas, disponibles ahora para arriendo. En nuestro nuevo centro de negocios ubicado en Lampa, podrás desarrollar la operación y la administración de tu negocio en un mismo lugar, a 10 minutos desde Vitacura, bodegas de 128 a 280 metros cuadrados, con oficinas de 59 metros cuadrados. Cambia la cara de tu negocio. Te esperamos en work-center.cl.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la Luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coasim Logicalis somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Contáctanos en coasimlogicalis.com. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Coasim Logicalis, más de 50 años creando futuro.
¿Quieren comprar un porcentaje o la totalidad de su empresa y desconoce el valor económico de ella o no sabe cómo hacerlo? Capital Trust es el asesor perfecto. Un equipo profesional altamente calificado lo asesorará con total confidencialidad y sin conflictos de interés de ningún tipo a resolver sus necesidades de M&A. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
¿Buscas tranquilidad en el desarrollo de tus negocios? Asesórate con expertos. En BLTA Consulting, un equipo interdisciplinario te acompañará en diversos servicios. BPO, automatización de procesos internos de la empresa, robots e inteligencia artificial, asesoría legal y contabilidad. En BLTA Consulting, aplicamos soluciones innovadoras en empresas. Más info en blta.cl.
Hola, Javier.
Hola.
¿Cuánto tiempo? Oye, ¿y sigues con tu empresa?
Así es, harta pega, pero está funcionando súper bien.
Ah, excelente. Sí. Oye, ¿y trabajas con alguien más?
Sí, el PDE, es casi un socio más.
Ah, oh, qué buena.
Consolida tu empresa con el Programa Desarrollo de Empresarios del S-Business School de la Universidad de los Andes. Nuestro enfoque estratégico, sumado a tu experiencia y esfuerzo, te ayudarán a liderar con éxito la estrategia de crecimiento de tu negocio. Más información en s.cl.
Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de 3,000 millones de dólares en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Aunque estemos separados, seguimos junto a ti, para ayudarte cuando más nos necesites y proteger lo que más nos importa, tu salud y la de tu familia. En ISAPRE Colmena, accede a videollamadas sin costo con doctor online y a orientación médica telefónica gratuita con Colmena Doctor. Y si lo necesitas, el examen de detección para el COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena.
Vigatec, integrando tecnologías para las empresas por más de 37 años en Chile y Latinoamérica. Vigatec cuenta con estrategias para la gestión de personas a través de soluciones online, de control de asistencia remota para teletrabajo, cámaras térmicas para detección de temperatura sin contacto, tecnologías para la economía circular en manejo de residuos, emisión de tarjetas para trabajos esenciales en formato tarjeta de crédito y más. Encuéntranos en vigatec.com y en nuestras redes sociales.
Hoy lo mejor que puedes hacer es cuidarte, cuidar a tu familia y así nos cuidamos todos. Ya habrá tiempo para volver a juntarnos. Cristal, cuidémonos. Refréscate responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
¿Quieres vivir un fin de semana diferente junto a tu familia? Arrienda una motorhome o camper 4x4 en Chile Motorhomes y disfruta la naturaleza con las comodidades de una casa sobre ruedas, una puesta de sol en la playa, las estrellas en el desierto o un día de esquí en la montaña. Tú eliges el destino. chilemotorhomes.cl, con oficinas en Calama, Santiago, Puerto Montt y Punta Arenas. Arrienda en chilemotorhomes.cl y síguenos en nuestras redes sociales.
En Agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien, estamos aquí de vuelta en Faro Economía y Empresa. Espero que me estén escuchando. ¿Me escuchan?
Perfecto. Sí.
Oh, oye, me gustaría, digamos, dado cómo se está dando el panorama ahora acá en Chile, que se nos meten una cuarentena mañana, el día viernes. ¿Cuándo ven ustedes la salida de esto? Patricio Rojas, ¿quieres partir? Y después Alejandro Mico.
A ver, mira, yo creo que es bastante temprano poder decir cuándo va a estar la salida, porque yo diría que el tema sanitario todavía no ha podido ser controlado. Este es un tema que en general había una cierta idea que durante el mes de mayo podíamos empezar a abrir algunos sectores, se podrían empezar a abrir algunos centros comerciales, cosa que prácticamente se derrumbó de un plumazo. Por lo tanto, la posibilidad que estemos todo el mes de mayo con un nivel de cuarentena en totalidad de Santiago es bastante alta. Un poco decía Axel antes del programa que en Miami llevaban básicamente, qué sé yo, un mes y medio en cuarentena, digamos. Por lo tanto, la posibilidad que nosotros tengamos una cuarentena bastante más ampliada es alta, lo cual significa de que la caída que podríamos tener durante este segundo trimestre podría llevarnos a una caída en torno a un 8-10%, ya sobre todo con el mes de mayo, con una caída IMASEC muy grande, probablemente de 10% o algo más se estima, ¿ya? Lo cual indicaría que esta es una economía que podría estar básicamente mayo-junio, que va a ser un mes complejo también por el tema que se van a sumar patologías usuales que hay en invierno, y por lo tanto la situación sanitaria es probable que esté bastante difícil durante los siguientes meses. Julio no hay que descartarlo, también va a ser un mes complejo, por lo tanto es posible de que esta situación de emergencia se prolongue más allá de los 2 o 3 meses que inicialmente el gobierno consideró que se requerían recursos. Ya es posible que esto se demore mucho más, y por lo tanto la posibilidad que el gobierno tenga que entrar a colocar nuevos recursos, tanto para las familias como para las empresas, es bastante alta. Ya, por lo tanto, dependiendo de cuánto dure esta emergencia, es donde uno puede empezar recién a pensar cuándo uno podría empezar a ver algún tipo de reactivación. Yo estimo que hacia los meses de agosto, septiembre, recién la situación va a estar algo más moderada y la economía va a empezar a mostrar cifras algo más positivas. Y por lo tanto, ya en la última parte del año, con la ayuda de la base de comparación que fue una caída en el cuarto trimestre de 2019, la economía chilena podría mostrar un trimestre positivo. Pero mi estimación es que tanto en el segundo trimestre como en el tercero, la economía chilena va a caer, probablemente en el segundo entre 8-10%, y en el tercer trimestre en torno a un 5% de caída, lo cual yo diría que hoy día estimaciones para este año entre 2.5-3% de caída son probablemente conservadoras. Creo que menos de eso son optimistas por lo que está aconteciendo, y más negativas podrían ser, pero sería un escenario que claramente hoy día yo por lo menos no lo manejo. Pero el tema sanitario creo que en Chile se va a tender a complicar más de lo que hoy día estamos viendo.
Alejandro Mico, me gustaría tu opinión al respecto, y si, dada tu opinión, ¿qué crees que el Ministerio de Hacienda o el gobierno debiera hacer adicionalmente si es que tiene que hacer algo, si es que tiene que tirar más carne sobre la parrilla?
A ver, creo que primero partir estando de acuerdo que existe un nivel de incertidumbre muy grande respecto a lo que se viene. Creo que efectivamente es con las políticas que se están llevando a cabo en Chile y en el mundo, hay que ser franco, que son con un nivel de incertidumbre muy grande, se está haciendo mucho a prueba y error. Hay que ser justo que lo que planteó el gobierno de hacer restricciones de movilidad parcializada era una alternativa que se veía como razonable, que terminó siendo que aumentaron los niveles de casos más de lo que se esperaba, se está reoptimizando esto y se plantea esta cuarentena total para Santiago. Dada esa información, dados los casos que estaban subiendo en forma rápida y que al parecer era lo correcto hacer, ahora dado la explosión de contagios que se estaba dando, era volver a poner el pie sobre el freno y parar un poco la actividad. No sabemos cuántas veces más vamos a tener que hacer estas pruebas y error antes de salir de la situación económica actual. Ahora, lo que sí creo es que estamos en una situación bastante compleja, y más aún cuando hoy día planteó el gobierno, confío que es lo más correcto hacer esta cuarentena, decirle a la población que se quede en la casa, que no pueda salir en barrios populares, es complejo si es que uno no le da también un alivio, por otro lado, decirle, ¿sabes qué? Vamos a tratar de darle un ingreso mínimo, pero ¿sabes qué? Se lo comprometemos por 3-4 meses. Creo que la política, y en eso no creo que no estaba tan de acuerdo con lo que se ha planteado con el plan de emergencia familiar, en términos, creo que lo principal hoy día es tratar de dar ciertos niveles de certeza a la población, a los hogares de menores ingresos, de que una cantidad de ingreso mínimo le va a estar llegando durante un periodo de 3-4 meses. De esta forma uno puede después exigir en forma más fuerte de que se cumpla la cuarentena, o si no, uno puede entrar en un círculo vicioso en el cual la gente se empieza a desesperar, diga, sabes que no tengo ingresos, tengo que salir igual a trabajar, se empieza a romper la cuarentena, eso hace que otra gente vuelva a salir y entramos en una situación compleja. Creo que hoy día, dado principalmente también el tema de que se ha planteado la cuarentena, creo que el gobierno debería reevaluar un poco el tema de dar más certeza a los hogares de menores recursos, decir, sabes que hay un plan de aquí a 4 meses que usted va a tener ingresos mínimos, con lo cual bajar un poco la ansiedad. Recordemos que lo peor que nos puede pasar de que esta situación de pandemia pase a una situación de incertidumbre social, en términos de que empiecen a haber protestas o empiece a haber un cierto desorden social, que podría ser lo peor que nos podría pasar en este momento. Pero seamos claros que pues es una alternativa, como la que plantea Patricio, de un escenario negro, es ese, de que esta situación de alguna forma se empiece a salir de las manos en términos de que no haya claridad en la conducción, por lo tanto la población sienta un nivel de ansiedad que la lleve a protestar. Creo que hoy día el gobierno lo que tiene que tratar de hacer es, después sobre todo de este anuncio, es tratar de decir, ¿sabe qué? Le vamos a dar certeza al 60% de la población de que va a haber un ingreso que va a ser mínimo, que va a estar ahí sí. Creo que eso ayudaría, primero, a que se hiciera más efectiva la cuarentena, por un lado, y segundo, bajaría las potenciales crecimiento de malestar en la población. Que mucha gente ha salido, inclusive algunos alcaldes, diciendo, sabes que mi gente no se está muriendo del coronavirus, sino se está muriendo de hambre. Un alcalde del gobierno. Esto es complejo y creo que esa parte del gobierno hoy día debiese, creo yo, ajustar un poco el tema de lo que se discutió la semana pasada en términos del apoyo a las familias más vulnerables. Entiendo que el ministro, y lo dice obviamente, es cierto, no hay recursos infinitos, qué duda cabe de eso. Pero creo que todavía el gobierno, dentro del mismo marco que ellos se plantearon, recordemos que el presidente anunció que había $2,000 millones de reasignaciones para darle apoyo a los hogares de menores ingresos, el proyecto de ley son los 300 millones, por lo tanto hay una cierta holgura. Creo mejor hoy día dar certeza a los hogares de menores ingresos de que va a haber un recurso que ya está establecido para 4 meses, 5 meses, lo cual baja la cifra, hace que se vea más fácil la actividad, que se cumpla la cuarentena, que es complejo.
Hay Axel Christensen, me gustaría saber tu opinión al respecto, justamente de lo que acaba de mencionar Alejandro, porque yo creo que Alejandro, si lo podía poner también de la manera, mira, más que estar guardando carne para tirarla en la parrilla para el caso de que la necesito en el futuro, hagámoslo ahora, porque si no va a tener un problema. Pero eso también significa más déficit, más gasto. ¿Qué crees tú, Axel Christensen?
Sí,
¿sería más
costoso? Yo quisiera hacer 2 comentarios. Yo creo que efectivamente, y uno lo ve en otros países, los gobiernos están de alguna manera tratando de construir un puente, por decirlo así, en el entendido de que vamos a ver una actividad económica que se desploma, ¿no es cierto? Pero después empieza a levantar y lo que los gobiernos están intentando hacer es que la población, que las empresas, ojalá no tengan que ir en la misma trayectoria, sino que puedan de alguna manera suavizar ese golpe. Ahora, lo complejo, Gabriel, es que yo voy a hacer una analogía distinta a la de la parrilla, digamos, de poner todo el año, ¿no? Sino que una de una carrera, en que de alguna manera la lectura inicial del gobierno y de otros gobiernos en el mundo fue, mira, esto va a ser una situación temporal, luego lo que tenemos que enfocarnos es cómo mantener de alguna manera el consumo y los ingresos de los hogares, pensando en una carrera, no sé, de 100, de 200 metros plan, y vamos de alguna manera a administrar el esfuerzo de esa carrera en esa distancia. Lo que está sucediendo ahora es que nos estamos dando cuenta que a lo mejor no son 100 o 200 metros planos, sino que son 5K o 10K. Y para lograr, digamos, tener un éxito en una distancia larga, no es lo mismo que correr sucesivas, digamos, carreras de 100 metros planos. Sino que hay que dosificar esa energía. Y yo creo que de alguna manera el gobierno lo que está intentando hacer, no sin dificultades, ¿ah? porque yo creo que todos estaremos de acuerdo que la situación tiene muchos grados de incertidumbre, partiendo por la naturaleza de la pandemia en sí mismo, ¿no? Tratando de transitar hacia esa estrategia inicial de una carrera, ¿ah? De, mira, yo te voy a asegurar 2 o 3 meses en que prácticamente, digamos, no se va a ver afectado tu ingreso, ¿ah? O de manera muy parcial, a una en que probablemente te voy a tener que entregar un porcentaje mucho menor de tu ingreso para cubrir tus necesidades mínimas y no caer en una situación de pobreza, en el entendido que esta carrera puede ser mucho más prolongada que 100 o 200 meses. ¿Ah? Pero no sabemos. ¿Ah? Entonces, tener un diseño preciso es muy complejo. Y lo otro que quería comentar, y ya como la perspectiva de mercado, que creo que, y he visto mucha discusión de economistas, muy, yo creo que es una buena discusión a la cual tener con respecto a aplicar más recursos o no, ah, en el corto plazo, pero creo que no hay que perder de vista que esto no es gratis. Ah, si nos endeudamos más, eventualmente vamos a tener que hacer frente a esa deuda, no solamente desde el punto de vista de nuestra clasificación de riesgo, nuestro costo de financiamiento, sino que pagos que van a ir eventualmente a reducir esa carga, que es extraordinaria por la situación que estamos viviendo, van de alguna manera a afectar la capacidad de inversión futura, la capacidad de generar puestos de trabajo. No es un costo que solamente paguemos nosotros esta generación, sino que eventualmente le puedan ir pagando generaciones más hacia adelante. Entonces, creo que ese elemento de la discusión, de ver cuáles son los costos asociados de emitir más, de eventualmente financiar más con deuda, etcétera, no solamente lo podemos ver en cuanto en función de la urgencia del DOE, sino que cuál va a ser el impacto más de largo plazo en relación a cuánto ese mayor endeudamiento afecta a mi capacidad de inversión futura, afecta a mi capacidad de crear nuevos puestos de trabajo hacia adelante. Creo que es lo justo, ¿ah? De también de alguna manera traer las generaciones más jóvenes que van a pagar una parte importante de esta cuenta hacia adelante y tomarlas en cuenta en la discusión del presente.
Bien, vamos a una pausa y volvemos después con, me gustaría ver la opinión de Patricio y de Rojas y de Alejandro Mico respecto a este tema de endeudamiento, porque al final del día el endeudamiento tiene obviamente sus cosas negativas, generan más gastos financieros, déficit, pero por otro lado también con tasa de interés cero hay economistas que dicen el déficit no es ningún problema, sigamos endeudándonos. Así que me gustaría ver la opinión de ustedes a la vuelta de la pausa. Voy a saludar a los auspiciadores, Coasin y Logicalis, empresa con presencia de carácter global, más de 50 años creando futuro y ayudando a las empresas a digitalizarse. Capital Trust, el asesor indicado para resolver los problemas de capital de trabajo y refinanciamiento de pasivos. 20 años de experiencia de Capital Trust y su profesionalismo e independencia de todo el grupo económico y de la banca lo convierte en el mejor asesor financiero en estos tiempos de gran incertidumbre y de gran necesidad financiera. Vigatech, integrando tecnologías para las empresas por más de 36 años en Chile y Latinoamérica. Soluciones de autoservicio, medios de pago, seguridad electrónica, tecnología, medioambientales, parking y transporte, automatización de procesos y muchas otras tecnologías. Vigatech.com y en redes sociales. WorkCenter, vive la experiencia WorkCenter Radial Nororiente. Bodegas Premium, con oficinas en condominio privado, altos estándares de seguridad y excelente conectividad. Arrienda tranquilo hoy y compra tu bodega mañana. Visita work-center.cl. Y el PDE de la Universidad de los Andes, Programa de Desarrollo Ejecutivo para Empresarios, del SPS School de la Universidad de los Andes, te ayudará a consolidar tu empresa y a liderar con éxito la estrategia de crecimiento. Bien, vamos a una pausa y volvemos con Faro Economía Empresa en un breve instante.
Vigatech cuenta con soluciones para la gestión de personas con teletrabajo a través de sistemas de control de asistencia remota, modernas cámaras térmicas para detección sin contacto en todo tipo de espacios, tecnologías para la economía circular en manejo de residuos, emisión de tarjetas para credenciales de trabajos esenciales y más. Vigatech, integrando tecnologías para las empresas por más de 37 años en Chile y Latinoamérica. Encuéntranos en vigatech.com y en nuestras redes sociales.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la Luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coacyn Logicalis somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Contáctanos en coacynlogicalis.com. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro.
Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Conoces Work Center? Es un moderno concepto de bodegas premium con oficina donde puedes centrar tu negocio en un solo lugar. Encuentra en Work Center Radial Nororiente lo que tu empresa necesita. Arrienda bodega y oficina integradas en un condominio con sistema integrado de seguridad de alto estándar y excelente ubicación a 10 minutos de Vitacura. A partir de ahora arrienda y cámbiate hoy a Work Center. Bodegas de 128 a 280 metros cuadrados con oficinas de 59 metros cuadrados. Cambia la cara de tu negocio. Esperamos en workcenter.cl.
En BLTA Consulting, somos líderes que aportan conocimiento entregando un servicio de excelencia en BPO, contabilidad, remuneraciones, control de gestión legal, tributario y auditoría. Especialistas en asesorías a empresas financieras, fintech, inmobiliarias, sector agroindustrial y mucho más. Disponibles 24/7. Más información en BLTA.cl.
¿Quieren comprar un porcentaje o la totalidad de su empresa y desconoce el valor económico de ella o no sabe cómo hacerlo? Capital Trust es el asesor perfecto. Un equipo profesional altamente calificado lo asesorará con total confidencialidad y sin conflictos de interés de ningún tipo a resolver sus necesidades de M&A. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
Gestionando el agua en agricultura, con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Más Recursos Naturales y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Luego de 3 años de intenso trabajo, donde se realizó un diagnóstico y proyección futura, la iniciativa Escenarios Hídricos 2030 está comenzando una nueva etapa de implementación de la transición hídrica. El desarrollo de la primera fase generó una base de información actualizada sobre la situación de aguas de todo Chile para entender cuáles eran los territorios más afectados. La instancia que coordina Fundación Chile busca en este nuevo ciclo de trabajo avanzar en propuestas para mejorar la institucionalidad del agua, entregar insumos críticos para una futura política hídrica y la construcción de hojas de ruta con definición de medidas, acciones, soluciones concretas y efectivas que contribuyan a movilizar a los sectores público y privado a tomar decisiones oportunas para la seguridad y sustentabilidad del recurso hídrico en Chile.
Fue Gestionando el Agua en Agricultura, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Más Recursos Naturales y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP y posee un crédito agrícola con nosotros, le queremos dar una buena noticia. A raíz de las limitaciones provocadas por la pandemia que nos afecta, INDAP ha otorgado una prórroga automática por 90 días que le permitirá alivianar su carga financiera. No necesita solicitarla, es automática. Y recuerde ir solamente en caso estrictamente necesario a su agencia de área. Información y trámites digitales, consulte en INDAP.cl. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En MAS, somos expertos en temas legales y manejo de recursos hídricos, además de energías renovables no convencionales. Tenemos un equipo altamente capacitado, con abogados e ingenieros especialistas en asesorías medioambientales. Cuenta con nosotros, contigo, somos MAS. Más información en www.masrecursosnaturales.cl.
En Agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berceli.
Bien, estamos aquí de vuelta en Faro con Patricio Rojas, Axel Christensen y Alejandro Mico. Y me gustaría saber la opinión, Patricio, de este tema de que hay capacidad de endeudamiento. Efectivamente, en Chile todavía estamos bastante bajo en cuanto al PBI, pero yo creo que si seguimos así, me parece que vamos a llegar a cifras bastante más elevadas, tipo creo 64% del PBI a fin de año, como ciento y tantos mil millones de dólares, 100 mil millones. ¿Cómo lo ves, Patricio? ¿Es ilimitado? ¿Cuál es el costo?
Yo creo que no hay ilimitado, pero tenemos que darnos cuenta que este año vamos a tener probablemente un déficit cercano al 10% del producto, un aumento del gasto que va a andar fácilmente en torno al 12% de crecimiento respecto al año 2019, y el nivel de deuda probablemente se va a acercar a entre el 33% y el 34% del producto. Por lo tanto, tenemos un salto de casi más de 3-4 puntos este año solamente. Ahora, claramente, todos los gastos que se están haciendo, algo bien tiene que ver con la agenda social, son gastos permanentes y, por lo tanto, tenían un contexto distinto. Y hoy día hay una cantidad de gastos que es por una sola vez, que es para esta emergencia, y, por lo tanto, evaluarlo, si había que hacerlo o no, creo que está fuera de discusión, claramente había que entrar a hacerlo, ¿ya? Pero tenemos que ver las consecuencias que va a traer, que un poco lo que hablaba un poco Axel hace un rato atrás. Tenemos que darnos cuenta, en primer lugar, de que el nivel de deuda este año va a llegar alrededor de los 90 mil millones de dólares. Y si uno proyecta, considerando que el gobierno quiere ir reduciendo el déficit estructural en medio punto en los siguientes años, eso más o menos significa de que los déficits fiscales en los próximos años van a andar del orden en promedio en torno al 1,7% del producto, para poder acomodar esa trayectoria de ir reduciendo el déficit estructural. Eso implica que en materia de deuda vamos a pasar en torno al 40% al año 2024, que es un escenario bastante optimista, ¿ya? Pero de los cuales, con ese nivel de deuda, que son alrededor de 120, 125 mil millones de dólares, implica que el pago de intereses probablemente vamos a tener cerca de un punto del PIB, ¿ya? Ante lo cual, el escenario fiscal que viene hacia adelante es bien complejo, bien exigente. Y a mí lo que me lleva un poco a analizar todo esto es que el gobierno, mi impresión es que el costo que vamos a pagar de esta situación es que vamos a tener que relajar esa restricción que tenemos de ir reduciendo de medio punto el déficit estructural. Creo que el gobierno tiene que empezar a evaluar una trayectoria distinta, una trayectoria mucho más creíble, ¿ya? Que nos va a costar mucho más tiempo poder llegar a niveles de déficit estructural del 0,5% del producto, del 1% del producto. Va a ser mucho más largo el periodo que vamos a tener que tomarnos, porque pensar que vamos a ir reduciendo de acuerdo a lo que se había comprometido el gobierno de medio punto por año, hoy día esa situación es muy exigente, porque, te repito, vamos a tener prácticamente un gasto prácticamente permanente, que es el pago de intereses, que va cerca de un punto, y si bien es cierto las tasas de interés hoy día están en cero, las tasas de interés probablemente a fines del 2021, hacia el 2022, van a empezar a subir, probablemente no tanto porque el mundo entero va a estar endeudado, y por lo tanto los gobiernos no van a querer que le suban tanto las tasas de interés, vamos a tener que aceptar un poco más de inflación, ¿ya? También vamos a tener a todo el mundo corporativo tratando de renegociar todos los créditos que están tomando ahora, que son créditos que se están entregando, que son blandos, pero que son de corto plazo. Y por lo tanto, de aquí a un par de años vamos a tener una gran cantidad de endeudamiento, tanto público como privado, y los bancos centrales, que son los que han comprado gran parte de esta deuda, probablemente van a tener que hacer un equilibrio entre subir algo las tasas de interés, pero no tanto, para no estrangular, digamos, la recuperación, y aceptando algo más de inflación. Pero en nuestro caso, claramente, lo que está sucediendo no va a ser gratis, porque estamos teniendo un desequilibrio importante en materia de cómo está creciendo la deuda. Que mi impresión es que más de tender al 40% va a tender al 50% hacia mediados de esta década.
Axel Christensen, ahí Patricio hizo una buena radiografía de Chile. ¿Cómo lo ves en Estados Unidos, tú que estás además ahí viviendo? Porque si acá estamos, digamos, en eso, Estados Unidos ha estado emitiendo mucho más plata y tomando mucho más posición. ¿Cómo lo ves ahí?
Efectivamente, Estados Unidos ha hecho un estímulo tanto por el lado fiscal, y de hecho es un proceso continuo. Prácticamente cada dos semanas el Congreso vuelve a realizar un nuevo paquete de ayuda. Pero ellos tienen una gran diferencia. Tienen la capacidad, hay una conexión mucho más cercana entre la capacidad del gobierno de endeudarse y, por otro lado, su Banco Central de ir a comprar esa deuda. En Chile ese paso no es tan fácil, requiere algunos pasos intermedios, eso por un lado. Y segundo, la capacidad de Estados Unidos de endeudarse en dólar y colocar esa deuda en todo el mundo se hace mucho más fácil cuando uno es dueño de la imprenta de los dólares también, a diferencia de Chile, que, claro, podrá financiar parte del mayor gasto en bonos a moneda local y que comprarán inversionistas locales, y eso es una gran ventaja que tiene Chile. Hablábamos de los fondos de pensiones en delante, una gran ventaja que tiene Chile frente a otros países en las regiones, que tiene cierto desarrollo de mercados internos que permite absorber deuda emitida en moneda local. Pero si Chile tiene que salir a colocar su deuda, como acaba de hacer hace algunos días atrás, en dólares, en euro, el Banco Central en Chile no tiene, no es dueño de una imprenta en dólares, y por lo tanto se nos empieza a generar un desajuste que eventualmente puede ser más difícil a hacer ese servicio. Entonces, la situación de países como Estados Unidos, en que tienen una mayor complementación el gasto fiscal con el uso del balance que hace el Banco Central de la Reserva Federal, su Banco Central, y de alguna manera el concepto de señoreaje que se llama, que es de alguna manera poder emitir en la denominación de deuda que uno de alguna manera es dueño de la imprenta, hace mucho más llevadera la causa. Ahora, ¿será hasta lo infinito? No sabemos. Hay antecedentes. Japón es un país que hace muchos años tiene niveles de déficit bastante grandes, entre otras cosas financiado por su propia población, que ha estado dispuesto a sacrificar. Los bonos de Japón pagan tasa de interés ínfimamente baja, pero de alguna manera ha sido el acuerdo como para financiar un gasto importante por parte del fisco. Entonces, digamos, las comparaciones, como siempre, son un tanto odiosas, pero en ese sentido Estados Unidos nos lleva bastantes ventajas con respecto a cuánto pueda sustentar. Okay. Y así y todo, digamos, puede ser que más adelante la gente no quiera tener tanta deuda en dólares si es que el mundo está demasiado hinchado en esa divisa.
Alejandro Mico, me gustaría terminar el programa contigo con un tema, porque evidentemente todo este tema del aumento del gasto implica o una presión para aumentar impuestos o una presión también para racionalizar los gastos del Estado. ¿Tú ves espacio para una modernización del Estado chileno y el tema del presupuesto base cero, o crees que va a ser políticamente muy difícil?
A ver, creo que hay algo que se ha logrado poco a poco. Esta crisis logró de que parte de estos 2.000 millones de dólares que anunció el presidente de la República para hacer apoyo a los hogares de menores ingresos durante este periodo es con reasignación de gasto público. Creo que fue importante. Obviamente los sectores públicos, el sector público hoy día está gastando mucho menos de lo que se presupuestaba gastar, y lo que ha hecho DIPRES o el Ministerio de Hacienda, es decir, inmediatamente que se genera la holgura, está tomando la plata para embolsarla y tener este financiamiento de 2.000 millones de dólares para los hogares. Quiero ser claro que yo igual entiendo que el tema del fiscal es clave. Es clave mantener las cuentas fiscales ordenadas. Y cuando yo hablaba del tema de la visión más de corto plazo, de dar un apoyo por un periodo más prolongado, es dentro del mismo marco presupuestario que el gobierno se ha dado desde el anuncio presidencial. Lo que no entiendo, y que creo que es la diferencia de lo que se está hablando hoy día con lo que está, me da la impresión, planteando el gobierno, creo que hoy día dar certeza a la población durante un periodo de 4 meses ayuda a que las políticas se hagan más viables, a estar en un derrotero de mes tras mes haciendo entregas de algún bono por aquí, un bono por allá. Esa es mi diferencia. Yo estoy de acuerdo con Patricio, vamos a tener un déficit del 10%, quizás un poco más, pero principalmente va a venir, no va a ser tanto por el aumento del gasto, sino que vamos a tener una caída en la recaudación tributaria de la Madonna. Vamos a tener, recordemos que el gran déficit que tuvimos en el 2008, el 2009, no fue tanto aumento del gasto, fue caída de la recaudación tributaria. Y ya los datos que nos están diciendo son muy malos. Por lo tanto, vamos a tener un déficit, vamos a tener una situación fiscal compleja, pero aquí 2 puntos. Creo que es importante para poder hacer una política sanitaria que sea cumplible, que se pueda cumplir, mantener el gobierno con el timón también requiere de que el gobierno dé ciertas certezas a la población, y eso es mi gran preocupación hoy día. Creo que el gobierno tiene que dar certezas a la población en un periodo no solamente de un mes, sino que algo más, dado que esta crisis se está alargando. Cuatro meses es algo razonable. Y deja terminar con algo respecto a la deuda. Creo que aquí el tema es un complejo, el tema de la deuda, pero yo me gustaría hacerme una pregunta hoy día, no tanto para aumentar el gasto. Yo creo que el gasto hay que fijarlo en base a lo que hablaba un poco Patricio, en base a una regla de cuánto vamos a recaudar. Pero mi tema hoy día es si es que no convendrá hoy día salir a los mercados, cuando hoy día los mercados todavía están tranquilos, y guardar esos dineros recaudados en los fondos soberanos, porque podemos tener una situación de crisis donde quizás tengamos que salir a los mercados cuando los mercados estén mucho más inquietos de lo que están ahora. Es un poco lo que hizo ayer el Banco Central con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda, en términos de abrirse a una línea de financiamiento ahora con el Fondo Monetario, de tal forma de decir, ¿sabes qué? Vamos dándonos el colchón hoy día para potenciar situaciones más complejas.
Alejandro, muchas gracias. Yo creo que muy buen punto. Nos hemos pasado un poco el programa. Queremos invitarlos, no se olviden a todos los que nos están escuchando, que mañana jueves 14 pueden conectarse a partir de las 9 de la mañana en www.emol.com para ver el webinar titulado El futuro del trabajo y la educación en Chile, y a donde va a haber una muy buena presentación del estudio hecho por Accenture y por País Digital para responder preguntas como cuáles son los roles más propensos a ser automatizados o cambiados por las tecnologías independientes, cómo va a cambiar la demanda de habilidades, de mano de obra, etcétera. Muy buen programa, mañana, jueves 14 a las 9 de la mañana. Quedan conectados con Agricultura. Muchas gracias a Alejandro Mico, Axel Christensen y Patricio Rojas, y sigan conectados todos para escuchar Seda el Paz.
En Agricultura fue Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Autofactoring de Factoring Security, gestiona tus operaciones 100% online y con abono inmediato. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. El S Business School de la Universidad de los Andes y el PDE, Programa Desarrollo de Empresarios. BLTA Consulting acompaña tus desafíos. Líderes en los servicios BPO Outsourcing, contabilidad, remuneraciones, control de gestión legal, tributario y auditoría. Work Center Radial Nororiente, el proyecto de bodegas premium con oficina en condominio privado, ahora se abre en opción de arriendos. Capital Trust, su asesor financiero en compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de deuda y búsqueda de socios estratégicos. Y Vigatec, integrando tecnologías para las empresas por más de 37 años en Chile y Latinoamérica. Producción, Rosario Ríos.